Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Shirley Orwell y estamos acompañadas de una gran invitada, Denise Martínez, audióloga especialista en tecnologías de la salud, para hablar un tema tan importante con visión a futuro como cada semana, el futuro y la importancia de la salud auditiva. ¿Qué tal, Denise?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, es un gusto para mí poder acompañarlos en este momento y conversar un poco sobre la tecnología y la salud auditiva, que es tan importante.
Muchas gracias a ti, Denise, por haber aceptado esta entrevista, este podcast que realizamos cada semana con visión a futuro. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué importancia tiene la innovación en la salud auditiva?
La salud auditiva como tal es importante no solo ya cuando diagnosticamos que hay una patología, sino desde el área preventiva. Este sentido de la audición es el único que nos acompaña incluso desde la semana 26 que estamos en gestación, desde que estamos en la pancita de nuestros padres, que así les digo, hasta el momento incluso que fallecemos. Es el único sentido que no descansa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mantenerlo o para cuidarlo? ¿Qué tan importante es para nuestra vida? Y como te dije, hasta cuando estamos dormidos, es el único sentido que sigue trabajando. Entonces, lo necesitamos y la tecnología como tal, la innovación, es vital para todos, tanto para niños como para adultos.
Sí, Denise, acá en el Perú son más de 500.000 personas con discapacidad auditiva, según el censo que fue realizado en el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud auditiva? Porque a veces, muchas veces el problema viene de cuando uno ya tiene más edad, algunos desde niños. ¿Podrías comentar un poquito eso?
Claro. Para detectar en los niños hay una prueba que se llama tamizaje auditivo. Es desde el momento en que nace. No menos de un mes, si es posible a los 2 días, de haber nacido, hacerle este tamizaje auditivo, que nos va a ayudar a detectar si hay alguna anomalía en su audición. Y pues nosotros, como adultos, ya evitar exponernos a ruidos fuertes o constantes. Por ejemplo, hay áreas laborales donde hay maquinarias, donde están las personas expuestas durante muchas horas al día. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Usando protección. Y, por ejemplo, nosotros en la vida cotidiana, yo veo acá en el Metropolitano, ¿cómo nos ves? Todos con los audífonos puestos, sin saber el daño que están haciendo. Incluso para usar este tipo de amplificación entre el celular y mis oídos, ¿verdad? Hay una regla que se llama 60-60, o que nosotros le llamamos 60-60. Es no más de 60 minutos al 60% del volumen de la luz. Entonces, tratar de exponernos a altos niveles de volumen.
Ok, y hablando de innovación, ¿qué ofrece la nueva tecnología para las personas con discapacidad auditiva?
Bueno, ahora los audífonos medicados es uno de los tratamientos que damos a la hipoacusia. Es uno de los tantos tratamientos, ¿no? ¿Cómo vemos que han avanzado? Antes o anteriormente veías los abuelitos que usaban unos audífonos grandes y que tapaba toda su oreja, ¿no? Ahora ha ido disminuyendo en tamaño, en tecnología, así como han ido avanzando los celulares, también los audífonos, ¿verdad? Ahora tienen antenas Bluetooth, se conectan de forma remota. Yo puedo mirar incluso cuando conecto que vienen pacientes a su control, cuántas horas lo ha usado, en qué ambientes lo ha usado. Tienen como que una agenda electrónica que va guardando toda esa información, incluso si el paciente ha cambiado el volumen, ha cambiado de programas. Toda esa información la podemos ver guardada cada vez que yo conecte el audífono a mi computadora. Desde ese momento ya la tecnología nos está ayudando a darle un mejor seguimiento al paciente, a la persona que ya usa sus audífonos.
¿Y qué soluciones existen, Denise, hoy en día para la sordera?
Aparte de la amplificación con audífonos medicados, están los implantes cocleares. Se usa en pacientes que tienen pérdida auditiva profunda o hipoacusia profunda y que están a corta edad, ¿verdad? Sobre todo los niños, para poder tener un mejor provecho. Ya en las personas adultas también se ha logrado implantar, pero tiene que cumplir ciertos criterios, porque no es que todo el mundo es candidato a implante o todo el mundo es candidato a audífono. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Una serie de evaluaciones audiológicas en los que detectamos cuál es la patología del paciente y ahí pues ya le indicamos cuál sería su tratamiento más indicado.
Denise, ¿y cuáles son los inventos que hay en la actualidad que han logrado beneficiar a la gente con esta discapacidad, ¿no?
Ya, bueno, como te dije, los audífonos ahora incluso tienen, para prevenir, ¿no? Cuando descargamos el aplicativo en el celular, hay una conexión, ¿no? Entre el audífono y el aplicativo. El paciente va a lograr hacer cambios según le programemos, ¿no? Según le demos el permiso. Incluso tiene cada marca o cada aplicativo, tiene algo que se llama Mi Bienestar dentro del mismo, una de las funciones del aplicativo, y allí vas viendo cuántos pasos has dado y cómo está tu función cardíaca, en qué momentos has usado tus audífonos. Si se te logra perder dentro de un ámbito, dentro de tu misma casa, allí los puedes localizar. Es bastante práctico. Yo sé que los pacientes o las personas mayores le tienen un poco de miedo a la tecnología, ¿verdad? Como que no sé cómo usarlo. Pero
porque es algo nuevo para ellos.
Es muy fácil. Nosotras le damos la orientación, pero es tan simple como si abrieran el WhatsApp y enviaran un mensaje. Tal cual, porque queda el link completo y no es tan difícil. No le tengan miedo a la tecnología.
Claro, ahora en la actualidad y todavía en el futuro tenemos que ser parte de la tecnología, ¿no?
Para todo necesitamos la tecnología. Para la salud nos ha beneficiado inmensamente, tanto para el diagnóstico como para los tratamientos, innumerables tratamientos, no solo en la salud auditiva, sino en general. Así que a sacarle el provecho, si tenemos las herramientas, pues vamos a usarlas. Seguir las indicaciones, porque hay pacientes también, como te dije, tienen tanto miedo o tantas dudas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar a la persona o al especialista indicado y pues nosotras tenemos todas las herramientas para darle, todas, para aclarar todas sus dudas y preguntas.
Muy interesante lo que dices, Denise, porque en realidad sí, la tecnología ya es parte de nosotros, no solamente en la salud, sino en muchos rubros, es algo muy importante. Si bien es cierto, tiene su lado positivo y su lado negativo. Denise, ahora con respecto a los pequeños, ¿cómo podemos diferenciar o detectar ese tipo de problemas de audición? Porque muchas veces, en el conversatorio pasado también tú indicaste, estuvieron hablando, que estaba muy interesante, de que algunos padres lo confunden muchas veces con que un niño es autista. Entonces, ¿cómo podría detectar, ¿no?, un padre de familia ese tipo de problemas que ocurren con los pequeños?
Como te dije, lo importante es el tamizaje auditivo neonatal, ¿verdad? Así como le hacen su pruebita de talón al bebé antes de darlos de alta, es también que le hagan su tamizaje. ¿Qué sucede en el Perú? No hay de forma pública para hacer este tipo de exámenes. Creo incluso que solamente el Hospital 2 de Mayo es lo que he estado investigando. Entonces, para el peruano común, que sale de alta, que su mamita dio a luz al bebé y lo dan de alta, si no manejan la información, ¿cómo van a buscarlo? ¿O cómo van a pedir que le hagan si no saben que existe una prueba auditiva o una prueba de despistaje auditivo apenas el bebé nace? Si no puede hacerlo al momento, ¿verdad? Dentro del primer mes de vida del bebé, de forma pública, en la salud privada se puede hacer, solo que pues tiene su costo. Entonces, ¿qué pasa con estos niños que no son detectados a tiempo? ¿Verdad? Van pasando los años, entonces el bebé no pronuncia bien las palabras, el niño va creciendo y no conversa o no habla. Entonces, ya cuando llega recién al nido o al inicial, es que la MIS se da cuenta, entonces como que pone en alerta. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que ese niño nació hasta que es detectado? Entonces ya tenemos un tiempo perdido. Por cada año de audición que el niño pierde, pierde 7 de lenguaje. Entonces, no es que el niño sea engreído o que, ay, que la mamá le conversa así todo engreimiento, no. Es que simplemente no venía escuchando. Por eso no está iniciado la parte verbal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar más información o tratar de difundir todo este tipo de podcast, ¿no? Donde el peruano común pueda tener acceso y pueda tener, bueno, saber, ah, mira, si existe una prueba audiológica, apenas nace el bebé. O sea, que ya cuando tenga un familiar que va a dar a luz o que ya dio a luz, hacerle esa advertencia. La verdad que ya desde pueda detectarse desde pequeño para poder tener un tratamiento y una rehabilitación o una habilitación adecuada según el paciente, según su patología.
Y bueno, ahora gracias a este podcast se pueden enterar un poquito, ¿no? Y obviamente que se van a enterar un poco más cuando vayan a un especialista, porque siempre es bueno, ¿no? Revisar también a los pequeños para que luego no sea muy tarde. El tiempo nos queda corto en nuestro podcast, pero queremos culminar con una pregunta. Tú como especialista, ¿cómo ves la importancia de la innovación? ¿Cómo ves la salud auditiva a futuro?
Ya, bueno, en la salud auditiva necesitamos capacitación. Necesitamos más especialistas. Necesitamos más personal sanitario adecuado o educado al área auditiva. Es un mundo muy bonito, pero sí necesitamos que haya formación. Formación para que pueda haber una mejor guía para estas personas. Si no tenemos el personal capacitado, entonces, ¿qué vamos a ofrecer? Entonces necesitamos que, por ejemplo, acá en el Perú, aperturen nuestras queridas universidades, aperturen el área audiología. Sería genial si puedan, o que si se pueda implementar esta especialidad acá en el país, porque la mayoría de los especialistas como tales y graduados, pues, o vienen del extranjero o son peruanos que salen, estudian y regresan. Pero ya el que sale, pues ya después no quiere regresar. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos solucionar? Pues capacitación.
Ok, Denise, muchas gracias por haber aceptado este podcast. De verdad es muy interesante la información que nos has brindado en tan poco tiempo, queda corto. Pero para un próximo podcast o conversatorio sería bueno, ¿no? Volver a conversar este tema tan interesante con un poquito más de preguntas que también tienen, ¿no?, nuestros oyentes. Entonces queremos agradecerte la invitación, Denise, por haber aceptado ser nuestra invitada esta semana. Y a todos nuestros oyentes, los vemos la próxima semana con un nuevo podcast con visión a futuro. Muchas gracias, Denise.
A ustedes, al Instituto del Futuro, pues agradecida, y cada vez que tengan la oportunidad, con gusto lo voy a hacer porque quiero eso, que se difunda la información para que todos la tengan a la mano.
Muchas gracias, Denise, y ya saben, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y escucharnos toda la semana en nuestro podcast Señales del Futuro. Gracias.